principios de los 90, el nombre de Norma Colombato comienza a tomar protagonismo en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Es que Norma, educadora popular y profesora de matemática, es nombrada directora de una de las escuelas conocidas como EMEM históricas, específicamente el EMEM número 4 del Distrito 21, que está ubicado allí, frente a la Villa 20, en el barrio porteño de Lugano. Norma estaba convencida de que la escuela era el lugar para sus estudiantes. Por eso, cuando alguno no iba a clase, ella corría al barrio, iba a buscarlo, hablaba con su familia, con quien hiciera falta. El objetivo era que comprendieran que la educación era su derecho y la escuela su lugar. Nos llama la atención, entonces, que en ese camino de inclusión social y educativa, Norma se opusiera a excluir de las aulas a las chicas embarazadas. Las recibía primero con sus panzas y luego recibía a sus bebés en un espacio donde jugaban mientras mamás y papás adolescentes cursaban las asignaturas para poder llegar hasta el final de quinto año. En su proyecto, en el proyecto de Norma Colombato, se inspiró el programa Alumnas Madres y Alumnos Padres, que aprobó tiempo después la legislatura porteña para todas las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Y el proyecto de Norma, ese proyecto de inclusión, trascendió fronteras. Hoy son muchas las escuelas que acompañan tantos años después a sus estudiantes, que para que no dejen la escuela reciben también a sus bebés. Es frecuente ver en los actos de entrega de diplomas por la promoción de los estudiantes de muchas secundarias a un bebé alcanzando el título o mirando atentamente desde la primera fila. Miran a su mamá o a su papá, que lograron terminar la secundaria. La UNFPA da cifras que algunos desconocen. Por ejemplo, ¿sabías que cada día nacen más de 300 hijos de madres adolescentes en nuestro país? ¿Sabías que la inmensa mayoría de ellas no usa ningún método anticonceptivo al momento de quedar embarazada? ¿Y que la gran mayoría de los embarazos adolescentes ocurre porque los chicos desconocen cómo funciona su propio cuerpo o por haber escuchado mitos falsos sobre la sexualidad y las formas de cuidarse? Como por ejemplo, este dato que muestra que 4 de cada 10 madres adolescentes se quedaron embarazadas en su primera vez. Es muy alto el número de embarazos no planeados en la adolescencia y esto aumenta el riesgo de exposición a un aborto inseguro, al abandono escolar, a las limitaciones de acceso al mercado laboral. El embarazo en la adolescencia es un problema no individual. Es un problema social y de política pública. En ese sentido, tenemos en claro que Argentina dispone un marco legislativo y de programa favorable para garantizar a los adolescentes y a las adolescentes a que puedan acceder al sistema de salud en forma autónoma, sin obligación de acompañamiento de un adulto y en el marco del respeto a la confidencialidad. También la implementación de un programa de educación sexual integral en las escuelas y al derecho a la educación en los adolescentes durante el embarazo y la lactancia. Todo esto está garantizado, pero no alcanza, porque estas leyes y estos diseños programáticos tienen que llegar a la escuela y a la comunidad. Y ahí es donde este tema es una responsabilidad social y de salud pública que involucra a la comunidad. Hoy vamos a hablar de este tema en boca de todos. ¿Por qué? Son vacaciones, podríamos no hacerlo, justamente porque son vacaciones y tenemos que hacerlos, porque el embarazo adolescente, la prevención del embarazo adolescente no deseado, es responsabilidad de todos.
En boca de todos.
¿Qué datos en los que da el área de Naciones Unidas, la UNFPA, vinculada a la población? Son impactantes porque si bien han avanzado mucho las políticas y los programas, todavía necesitan, decíamos, llegar a la comunidad. Este programa se llama En Boca de Todos. Lo hacemos junto a un equipazo. Ya lo conocés, Julieta Ábalos en la producción periodística y Sergio Hueve, el operador, sin más. Estamos aquí haciendo este programa que busca pensarnos de una manera distinta, como responsables, como oportunidad de cambio. Y hoy estamos hablando de este tema, del embarazo adolescente, que tiene que ver con la mamá, que tiene que ver con la papá, con el papá, que tiene que ver con la escuela y con la comunidad y su familia. Es un tema cultural para entender cómo pensarlo. Estamos en comunicación con la doctora María del Carmen Tinari. Ella es ginecóloga, especialista en ginecología infanto-juvenil, licenciada en sociología, delegada provincial por la provincia de Santiago del Estero en la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil. Tiene, bueno, pertenencia a múltiples organizaciones científicas nacionales. Recibió el premio Ricardo Rojas y hoy está aquí con nosotras la doctora Tinari para ayudarnos a pensar este tema. ¿Cuál es la situación y cuáles son los caminos que tenemos, incluso desde los medios de comunicación, para prevenir los embarazos adolescentes no deseados? Hola, María del Carmen. Silvia Bacher la saluda. ¿Cómo está?
Hola, Silvia, ¿cómo estás? La verdad que es un gusto escucharte a ti, a todo tu equipo.
Bueno,
a Julieta, Sergio, de lujo son, ¿sí?
Y sobre todo de lujo nuestra audiencia que nos sigue, nos acompaña y nos permite pensar juntos, porque de eso se trata, de poder pensar en estos temas que hacen a la vida de las personas. Y ahí queremos tu palabra. ¿Cuál es la situación según tu mirada local y tu mirada nacional allí en Santiago del Estero y también en nuestro país en relación a este tema?
Bueno, la verdad es que vos mencionabas recién todo el tema de la participación de las diferentes instituciones y de la cultura, ¿no? Partiendo de la base que la misma adolescencia es una construcción sociocultural, ¿no? Y bueno, y el embarazo en la adolescencia, un verdadero problema social. Por eso es importante mirarlo desde diferentes disciplinas. La verdad es que yo siempre les cuento que vengo mirando esta problemática desde hace muchos años y la vengo mirando desde las tasas de fecundidad, Silvia. Y uno ve que en los últimos 10 años, yo lo miro desde el año 1960, pero en los últimos 10 años no hemos logrado descender lo que realmente deberíamos nuestras tasas de fecundidad adolescente. Es más, se han mantenido y en algunos casos han aumentado. Entonces, bueno, esto es todo un tema porque uno se pregunta qué nos está pasando.
Por otro lado, vos dijiste algo muy claro y muy interesante, es... Si miramos las tasas de fecundidad, nosotros dimos algunas cifras de la UNFPA, de Naciones Unidas, que dan, tiran cifras y uno sabe que cuando se meten esas cifras, el mapa se pinta de otro modo.
Totalmente, totalmente. Nosotros, nuestras tasas de fecundidad en Argentina superan ampliamente las tasas de el promedio de las tasas de fecundidad adolescente a nivel mundial. Y cuando hablamos de tasas, para comparar las tasas de fecundidad adolescente, estamos hablando en el grupo de 15 a 19 años, que dentro del grupo de la adolescencia es donde con mayor frecuencia se da el embarazo en la adolescencia, ¿sí? El mayor porcentaje, suponte, si pensamos en Santiago del Estero, tenemos que a nivel de grupo 15 a 19 años tenés 3.000, y suponte, si pensamos en las adolescentes de 10 a 14 años, tenés 100. Esa es la proporción. Un 97% y un 3%, más o menos, ¿sí? Uh-huh. Muy bien. Pero nuestras tasas a nivel...
No son esas las cifras, sino los porcentajes, para que tengamos claro cuáles son los porcentajes,
claro,
¿verdad?
A nivel mundial, la tasa de fecundidad adolescente es de 49 por mil, ¿está? Esta es una cifra muy importante que estamos manejando, pero en nuestro país supera el 60 por mil. Entonces, esto ya es un dato.
O sea, que cada mil adolescentes,
sí,
hay 60
que... Hay un embarazo, ¿sí? Estamos hablando de 60 por mil. 60 embarazos cada mil adolescentes.
Exactamente.
49 a nivel mundial por mil. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Si uno mira las tasas en los últimos 10 años, han bajado notablemente. Están manejando cifras de 40, 41 por mil, pero han bajado más de 10 puntos. Esto es muy fuerte cuando para la, en salud pública, bajar ese porcentaje, el número de nacimientos en mamás adolescentes. Y en nuestro país, también siempre les digo, tenemos como diferentes Argentinas, porque no es lo mismo hablar de Buenos Aires capital, de hablar de Buenos Aires provincia, de hablar del NOA, del NEA, del centro del país o del sur.
Y ahí es donde, para nuestros oyentes que entiendan, ¿por qué hablamos también de procesos culturales? Porque justamente la diversidad cultural también, y la educación y otros factores sociales impactan en este tema.
Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Nosotros, hay aspectos generales que son muy importantes. Primero, no es lo mismo pensar en adolescentes embarazadas de áreas rurales y de áreas urbanas. Nosotros aquí notamos la diferencia. Primero, que no tenemos la misma población a nivel urbano en Santiago del Estero, o sea, tasas de urbanización, en Santiago del Estero que en el resto del país. Nosotros tenemos un 40% de la población que todavía vive en áreas rurales. Vos sabés que en áreas rurales, desde el punto de vista cultural, el embarazo en la adolescencia, está visto de otra manera. Primero, que es más aceptado que en áreas urbanas. Un embarazo que surge a nivel del área rural es un fenómeno natural. En cambio, en áreas urbanas es un verdadero problema social. Esto ya marca una diferencia. Históricamente aquí, las familias tenían muchísimos hijos y los hijos formaban parte de la cultura del trabajo en la familia. Ellos trabajaban e ingresaban dinero. El dinero ingresaba desde el predio o extrapredial. Tenían hijos, se iban a trabajar afuera y esos hijos seguían manteniendo, enviando dinero a las familias del interior de Santiago del Estero. ¿Eso desapareció? No, eso sigue estando todavía. El hecho de pensar en tener muchos hijos. Llega una mamá adolescentita, embarazada, de 13 años, viene con la abuela y la abuela está contenta, contienen a esa nena, aunque a lo mejor viven en condiciones desfavorables. Pero bueno, es como que es aceptado, ¿sí? En áreas urbanas no es tan así.
Ahora, quiero hacerte una pregunta y después vamos a las áreas urbanas. Quizás está relacionado, esta construcción cultural, esta manera de mirar el embarazo adolescente en las áreas rurales, hablemos específicamente de Santiago del Estero, que es un lugar que conoces también, ¿está relacionado con el nivel educativo de los chicos, con la llegada de la ley de educación nacional y la obligatoriedad de la escuela secundaria? ¿Esto cambia o no?
Es fundamental. Está demostrado científicamente y desde hace muchos años que las adolescentes, el nivel educativo de las mamás adolescentes embarazadas es mucho menor que el resto de los adolescentes. Muchas veces las adolescentes ya no están escolarizadas cuando se embarazan y en otros casos se embarazan y por cuidar el bebé, por tener que trabajar, dejan de estudiar. Entonces el nivel de educación influye muchísimo e incluso influye mucho el nivel educativo de las mamás de esas adolescentes. A menor nivel educativo de las mamás, a menor trabajo calificado de las mamás, hay un mayor porcentaje de hijas que tienen embarazos en la etapa de su adolescencia. Desde hace 10 años o un poquito más, desde el 2003, tenemos el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que sabemos que se reparten anticonceptivos en forma gratuita, que exige que se haga educación sexual, que se prevengan las infecciones de transmisión sexual. Desde el año 2006 tenemos la Ley Nacional de Salud de Educación Sexual Integral, que tiene que estar implementada en todas las instituciones educativas. Yo creo que se está trabajando, pero no se estaba trabajando lo suficiente, porque en los últimos 10 años no hemos bajado las tasas de fecundidad. Y si no, tenemos que analizar, y esto siempre se lo digo a mis alumnos de la universidad, analicemos profundamente qué es lo que está pasando. Porque si estamos haciendo anticoncepción, que es gratuita en todos los centros de salud, y existen los anticonceptivos. Y ahora no falta ninguno. En este último año, la verdad es que desde el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable se han encargado de que no falten, que se haga capacitación a todos los efectores de salud responsables de hacer anticoncepción en el país, sobre todo con anticonceptivos de larga duración, que son los LARCs, anticonceptivos reversibles de larga duración, que serían los ideales para los adolescentes.
¿Qué es eso?
Y esto incluye el implante y el DIU, el dispositivo.
Contale a nuestros oyentes qué es el implante, que mucha gente no lo sabe porque es un método bastante novedoso.
Para desde nuestro país, claro. Sí. En otros países, por ejemplo Chile, yo te digo, estuve en el 94, 95 capacitándome en esta temática y ellos ya utilizaban los implantes. Eran otro tipo de implantes, pero eran implantes.
Sí.
El implante es una varillita que adentro contiene una hormona que se coloca, esa varillita que mide 3 centímetros, debajo de la piel, en la parte interna del bracito, elimina una hormona que es progesterona y que actúa como anticonceptivo y que dura 3 años. Esto es muy bueno para las adolescentes. Cuando llegan los 3 años se retira y bueno, y se puede colocar otro o puede utilizar otro método o puede hacer lo que ella decida con su salud sexual y reproductiva. Pero es un buen método. Y otro muy buen método que ya dura 10 años y más también en Brasil lo dejan hasta 16 años es el DIU, el dispositivo intrauterino, que todavía hay ciertos mitos o se tiene miedo, pero está por la Organización Mundial de la Salud, perfectamente indicado en las adolescentes. Entonces, un adolescente que tiene 17 años y no se quiere embarazar, y hoy, a ver, hay los jóvenes cada vez, hay algunos que se embarazan muy precozmente, pero el resto están posponiendo la maternidad alrededor de los 30 años. Entonces, pensar en un DIU es algo muy bueno para un adolescente, sobre todo para las adolescentes más precoces que tienen que estudiar. Y ahí viene algo que tiene que ver, y esto sí está muy relacionado con el embarazo adolescente de Silvia, y tiene que ver con el proyecto de vida. El proyecto de vida es algo muy importante para todos los seres humanos, para todos, más allá de la edad que tengamos. Todos necesitamos tener un proyecto. El proyecto de vida se lo va construyendo desde chiquito. La familia y la escuela contribuyen muchísimo en esta cuestión que es el proyecto de vida. Ahí esto se relaciona con los niveles económicos más de los chicos que tienen niveles más desfavorecidos. Es muy difícil construir un proyecto de vida.
Y ahí volvemos a pensar y a recordar cómo comenzamos esta nota, María del Carmen.
Totalmente.
Diciendo que no es el tema, uno puede mirar el embarazo solamente, sino todos los...
El contexto.
Exacto, todos los fenómenos que suceden alrededor, culturales, educativos, sociales, económicos, incluso...
¿Qué es lo que lleva a ese adolescente a tomar la decisión de embarazarse?
Que a veces la toman y otras no, ¿eh? Porque por lo que leíamos recién, según datos de UNFA, muchas adolescentes quedan embarazadas, 4 de cada 10, para ser más concretos, quedan embarazadas en su primera vez y muchos de ellos no tienen el conocimiento, desconocen cómo funciona su propio cuerpo y han escuchado mitos falsos sobre la sexualidad y las formas de cuidarse. O sea, que no necesariamente
totalmente
es un deseo. Sí es cierto que en algunos casos lo es.
Total, mira, la mitad, más de la mitad, un poquito más de la mitad son no planificados. No planificados. De eso un alto porcentaje, además de ser no planificado, es no deseado. Y a su vez, casi la mitad de ese porcentaje, cuando son no deseados, terminan en un aborto. Esto no es poco. Entonces, tenemos que pensarlo desde la salud pública, ¿qué hacemos con estas adolescentes para que puedan vivir su sexualidad responsablemente y no tener estos resultados?
Y todavía podríamos traer otro costado que me parece muy interesante cuando uno escucha las cifras de violencia doméstica y de violencia sexual intrafamiliar. Es ahí, claro, que hay un tema muy fuerte todavía para ahondar y para poder resolver, que ya no es, claramente no es un deseo, no es una planificación, es un abuso, es una violación, que también son muchos los casos de este tipo.
Muchísimo, muchísimo. Nosotros, por ejemplo, aquí en el interior...
De Santiago del Estero. Recordémosle a nuestros oyentes que estamos hablando con María del Carmen. María del Carmen Tinari. Ella es ginecóloga, especialista justamente en jóvenes y niños. Y también sos licenciada en sociología.
También, también. Es complejo hacer el análisis, ¿no? Cuando uno analiza lo que sucede en el interior, pues es que hay muchos resabios. Aquí todavía se habla quichua. El quichua era tenía que ver con los incas, ¿no? O sea que hay resabios de la cultura inca. Tanto la cultura inca como los egipcios, ellos tenían otra percepción de lo que era, a ver, las uniones. Ellos se unían entre hermanos por motivos económicos para mantener el poder político y el poder económico. Y aquí nos han quedado resabios de todo esto, ¿no? Y no es fácil. El tema del abuso es algo muy fuerte en nuestra provincia y sobre todo en el interior de nuestra provincia y en el resto del país, porque esto se ha generalizado. Entonces, si vos a eso le sumás, a esas cuestiones que son culturales, que si bien hace muchos años que esto sucedía, siempre queda algo de eso. En lo nuevo siempre hay algo de lo viejo, Silvia. Si uno a esto le suma, a ver, las condiciones económicas desfavorables, el consumo de alcohol, el consumo de sustancias, todo eso, bueno, se genera violencia. Qué difícil que es para una nena, un adolescente, vivir en un medio de eso. Y muchas veces ellas tratan de salir de ese medio buscando una pareja y embarazándose porque creen que se convierten en adultas y que van a vivir de otra manera, y en realidad lo que siguen es repitiendo un mismo modelo de violencia, de condiciones desfavorables. Es difícil, pero bueno, esta es la realidad. Y esa violencia, a ver, en el interior se vive de esa manera. Nosotros, hay otra cuestión que es muy fuerte, que tiene que ver con el tema del bullying, y que lo vemos muchísimo en todos los estratos sociales. Yo el año pasado trabajé con grupos focales en instituciones educativas de diversos niveles socioeconómicos, y está presente en unos de una manera y en otros de otra, pero está presente, y esto se asocia también con el tema del suicidio. O sea que es complejo esto, ¿no? Pero de todas maneras, estamos hablando de embarazo en la adolescencia. No debemos perder de vista esta cuestión, que yo creo que es muy importante que como es un verdadero problema social, desde todas las instituciones de nuestro país, ustedes son una institución muy importante, la educación, la justicia, el trabajo, etcétera, salud, bueno, desde todas las instituciones nos tenemos que preocupar. ¿Es importante disminuir el embarazo en la adolescencia? Sí, en nuestro país sí. ¿Por qué? Primero por los indicadores de pobreza que tenemos. Entonces yo creo que si bien, y me parece muy bien que desde el Estado se acompañe, y es muy importante acompañar a un adolescente o a una mujer que no sea adolescente, que se quiere embarazar y que no tiene los recursos. Me parece perfecto, pero creo también que quienes, a ver, estamos en salud, en educación, ustedes, y que vemos que aquellas adolescentes que no están todavía en condiciones de embarazarse, que tienen que terminar de estudiar, que tienen que terminar de construir su proyecto de vida, las apoyemos para evitar que se embaracen, las eduquemos, hagamos anticoncepción como corresponde. Ahora, ¿cómo bajaron las tasas de Estados Unidos? Con educación y haciendo una muy buena anticoncepción.
Eso le preguntaba, me quedaban dos o tres preguntas. Una es, ¿cuáles fueron las líneas que trabajó Estados Unidos para bajar sus tasas? ¿Y en qué se diferencian de los proyectos que han sido muy fuertes en los últimos años en el programa de educación sexual integral, por ejemplo, en las escuelas o en el distribución de anticonceptivos?
Bueno, en Estados Unidos, fundamentalmente, vos sabés que tienen acceso a educación todos. Educación general. Han trabajado fundamentalmente dentro de lo que es la educación sexual y anticoncepción. Vos sabés que ellos han probado muchísimas cosas, entre ellos la abstinencia. No les dio resultado. El resultado más importante es hacer que los chicos tengan educación sexual responsable y si tienen vida sexual activa que utilicen anticonceptivos. Yo creo que eso es importante. Desde nuestro Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable se está trabajando muchísimo. ¿Sabés que nos falta muchísimo en el tema de anticoncepción y capacitación? Muchísimo. Nos está faltando en nuestro país que la educación sexual integral desde las instituciones educativas se masifique, porque no se está haciendo en todas las instituciones educativas. Hay algunas instituciones que tienen y otras que no. Lo cierto es que uno ve que los chicos que salen de instituciones educativas, que tienen docentes que se preocupan por ellos desde el punto de vista de la educación sexual, desde lo más pequeño posible, los chicos salen bastante bien formados y tienen una sexualidad, la viven mucho más responsablemente que aquellos que no la tienen. Porque estos temas, Silvia, en la casa se hablan poco, no se hablan mucho. Hay grupos de padres que sí se preocupan y le hablan, pero hay otros que no. Entonces, si el chico no tiene educación sexual en el secundario, después sale del nivel medio y entra en la universidad, y si no está en un tema relacionado con salud, esto no se habla más. Entonces vos te encontrás con chicos universitarios que tienen un montón de dudas, de inquietudes, que no saben.
Y en ese sentido, lo que decía la doctora María del Carmen Tinari, de comenzar con la educación sexual integral, como lo propone tanto la ley como el programa que lleva adelante en las escuelas, se empieza a trabajar desde los primeros años de jardín, en cada momento, de acuerdo a las posibilidades de comprensión.
Totalmente.
Es un programa largo. Pero estamos súper bien. Digo, es un programa a largo plazo, pero que es imprescindible que llegue a todas las escuelas, que los docentes y las docentes puedan desarmar sus propios prejuicios, sus propios mitos, y comprendan que acompañar a los adolescentes en su formación, tanto de conocimiento biológico de su propio cuerpo, como de los más adelante y cuando van avanzando de sus conductas, de su sexualidad, les van a permitir ser ciudadanos que ejercen también en este plano sus derechos de manera más, más plena. María del Carmen Tinari, nos dijiste, sos profesora universitaria, sos... integrás distintas sociedades vinculadas a nivel nacional con la mirada médica y ginecológica de los jóvenes, la Asociación Científica Médica de Anticoncepción. También. Para nosotros es muy interesante y fue muy rico tenerte aquí en el programa. Estamos hablando con María del Carmen, que es doctora y es socióloga allí en Santiago del Estero, pero con una mirada nacional. Te agradecemos muchísimo este contacto. Seguramente vamos a volver a contactarte porque creemos haber dejado algunas pistas claras para nuestros oyentes, para las familias, el diálogo, poner en palabra, para las escuelas, para las políticas públicas y para la distribución también de anticonceptivos gratuitos para que la sexualidad pueda ser ejercida sin violencia de ningún tipo.
Silvia, yo creo que como este es un mensaje que quiero que llegue a todos los adultos, que en cuanto nosotros nos sinceremos, hablemos con nuestros niños y adolescentes, a cada grupo con el discurso que corresponde, ¿no es cierto? Pero en forma sincera, y los acompañemos, pero de verdad vamos a disminuir muchísimo los problemas. Quiero sinceramente agradecerte a ti, a Julieta y a Sergio, que podamos seguir trabajando y poder contribuir a la felicidad de nuestros niños, adolescentes y jóvenes que realmente necesitan adultos que los contengan, que los acompañen y que, bueno, los ayudemos a crecer.
Con derechos, ¿no? Que siempre los adultos siempre los acompañemos, pero básicamente educación para que ellos puedan ejercer también su ciudadanía totalmente, en todos los sentidos. Hoy quisimos hablar de esto. Te agradecemos muchísimo a María del Carmen Tinari, allí en Santiago del Estero. Excelente 2017. Un abrazo
pero
muy grande.
Muchísimas gracias y un abrazo, realmente.
Gracias y saludos acá de toda la producción, que está contentísima con tus saludos.
Bueno, un cariño grande para todos.
Bueno, y seguimos aquí en Boca de Todos.
En Boca de Todos, con Silvia Bacher. En Boca de Todos.
Recordá que durante toda la semana podés volver a escuchar este y todos los programas de En Boca de Todos si entrás a la página de Radio Nacional, allí en radionacional.com.ar, buscás En Boca de Todos y vas a poder volver a escuchar aquellos temas o personajes que te resultan interesantes. Hoy estamos hablando de embarazos no planeados. Podés comunicarte también con nosotros a nuestro correo electrónico, programaenbocadetodos@gmail.com, darnos tu opinión, tu experiencia, tus sugerencias, en fin, estar comunicados, como lo hacemos desde hace más de un año aquí, desde los micrófonos de Radio Nacional. Estamos hablando, decía, de embarazo adolescente. Hablamos con María del Carmen Tinari, que nos contó desde Santiago del Estero cuál es su visión sobre esta problemática en áreas rurales, en áreas urbanas, tanto en Santiago del Estero como en el país. Y ahora queremos compartir con vos la mirada de una profesional que se propuso, junto con un grupo interdisciplinario, llevar adelante una experiencia concreta. Se llama Casa Fusa. Es un centro para atención de adolescentes y jóvenes que funciona en el barrio de Almagro, en la ciudad de Buenos Aires. Nos parece muy interesante porque justamente uno de los grandes temas que tienen los adolescentes y las adolescentes es que no quieren ir al hospital, donde muchas veces les dicen que tienen que ir acompañados de su mamá, de un mayor. Entonces, bueno, tratar de conocer cómo se construyó esta propuesta, cuál es su experiencia y si tiene réplicas en distintas partes del país. Sandra Vázquez estuvo en algún momento ya con nosotros. Ella es médica egresada de la Universidad Nacional de La Plata, especialista en ginecología infanto-juvenil y endocrinóloga. Trabajó durante muchísimos años en el Hospital General de Agudos, en el Cosme Argerich, en la ciudad de Buenos Aires, y hoy es una de las fundadoras y directora ejecutiva de esta Casa Fusa. Queremos darle la bienvenida aquí a Sandra. ¿Qué tal? Sandra, Silvia Bacher te saluda. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Silvia? Muy bien.
Interesados. Hemos hablado cuando se creó Casa Fusa. ¿Hace cuántos años?
Y mira, la casa la compramos en el 2011, después fue un largo proceso de reciclado para poder, digamos, cumplimentar dos cosas. Una, la casa es patrimonio histórico de la ciudad, por lo tanto no se podía tocar ninguna pared exterior, y a su vez internamente había que transformarla en un centro de atención médica, con lo cual también había que cumplir ciertos requisitos. Así que nos llevó un año de reciclado y estamos acá en el barrio de Almagro recibiendo chicas y chicos, adolescentes y jóvenes, y a veces algunas adultas vulnerables, para brindarles atención.
¿Cuál es la particularidad de este centro de atención?
Y yo creo que la particularidad es la mirada integral que tenemos sobre la salud, esto que vos decías, el respeto por los adolescentes y que puedan venir solos si quieren, a cualquier tipo de consulta. La mayoría de las consultas están relacionadas al plano de la sexualidad y bueno, la salud sexual y reproductiva. Esta mirada y esta posibilidad de que se acerquen no solo para una atención de la salud, sino para otras cuestiones, talleres. Estamos entregando los premios de un video minuto que hicieron los chicos en relación a acoso callejero, por ejemplo. Hacemos múltiples actividades, no solo la atención en salud, y nos vamos acercando a los chicos a espacios donde ellos participan más activamente, en plazas, en actividades lúdicas, y llevando no solo información, sino compartiendo con ellos sus vivencias, sus experiencias, los temas que los preocupan. Y el embarazo adolescente es una de las preocupaciones nacionales, que no van bajando las cifras de las tasas de fecundidad adolescente temprana, de 10 a 14 años cada día están incrementándose más, y bueno, trabajando en esos factores que hacen que las adolescentes queden embarazadas sin haberlo planificado, en su gran mayoría, brindando métodos anticonceptivos de larga duración para que estas adolescentes no queden embarazadas si no quieren. También comprometiéndonos con aquellos embarazos que no van a continuar, que no corran riesgos de vida por la interrupción del mismo. evaluando las causales.
¿Me estás hablando de abortos?
Acompañando a las familias. Estoy hablando de abortos.
¿Y
lo
en
mismo que hacemos en los hospitales de, y en los centros de salud, ver si hay, por ejemplo, en el Hospital Argerich, que es donde yo trabajo, el 55% de las interrupciones legales del embarazo en adolescentes son por causal violación. Esto es realmente es grave. Entonces, bueno, viendo esto, haciendo diagnóstico de situación, los adolescentes se embarazan y una de las causales importantes es la violencia sexual. Bueno, trabajando en los colegios, esta temática.
Ahora, como para... decías recién, y hablábamos recién con otra especialista, que también señalaba que la tasa de fecundidad temprana no baja. Y nos dio ella algunas causas. ¿A qué le atribuís vos, habiendo la Argentina avanzado en un marco legislativo y de programas que preveía una disminución de las mismas, porque trabajaba la distribución de anticonceptivos, la educación sexual integral? ¿Qué es lo que sucede que no se alcanza todavía esta baja de embarazos no deseados, no planificados por los adolescentes?
Yo creo que es multicausal. Tenemos hace 10 años la ley de educación sexual integral, pero la aplicación de esa ley, en la práctica, en los colegios, no se da como corresponde. No hay, por el momento no se está implementando adecuadamente.
¿Por qué?
Los materiales son excelentes.
¿Por qué?
Y pues no hay docentes, digamos, especializados en la temática. Si vos le preguntas a 100 chicos que van al colegio secundario, ¿tuviste educación sexual? Sí. ¿Y vos qué interpretás de educación sexual? Yo te digo, ¿tuviste matemática? Vos me decís, sí, tengo 3 veces por semana, 1 hora. Bueno, educación sexual, sí, el año pasado vino una chica a dar un taller. ¿Eso es educación sexual? No. Educación sexual es desde jardín de infantes hasta 5.º año, siguiendo todo el proceso de desarrollo y adecuando a cada edad los contenidos que corresponde, tal cual está planteado en la ley y tal cual está planteado en la información de los documentos y de los materiales que tiene el ministerio. El tema es que en la práctica no funciona bien. Y en los países donde realmente, como Suecia, por ejemplo, que no tienen embarazo adolescente, vienen acá los suecos y sacan fotos a las embarazadas adolescentes porque es una cosa que nunca vieron, pues tienen educación sexual en los colegios desde muy chiquitos, desde el jardín, y pese a que tienen el aborto totalmente legal, no tienen abortos. La gente no se embaraza si no quiere. Se embaraza cuando falla un método, pero no por descuido, por no uso, por mal uso de un método. Y en nuestro país hay muy mal uso de los métodos. Los chicos todos dicen, sí, usamos preservativos. Pero una vez sí, una vez no, colocado último momento. Las prácticas sexuales en los adolescentes fueron variando con el paso del tiempo, cada día a la vez más tempranas, conductas diferentes. Y entonces, por eso, la Organización Mundial de la Salud recomienda métodos anticonceptivos en adolescentes que no sean dependientes de la usuaria, que no ni la chica ni el chico tengan que recordar algo en ese momento.
¿A qué te referís cuando decís ha cambiado? Pienso, por ejemplo, en lo que muchas adolescentes y muchos adolescentes dicen después de un sábado a la noche. Dicen, uy, tomé tanto, no me acuerdo lo que hice.
Claro,
¿a eso te estás refiriendo?
Eso, entre otras cosas, eso. El valor del inicio de las relaciones sexuales para los que somos ya grandes, no podemos olvidar nuestra primera relación sexual, que era con un novio, que era, digamos, después de mucho tiempo, procesos diferentes. Hoy en día el valor de la primera relación sexual es otro, no tiene esa importancia, como tampoco el valor de la primera menstruación en una mujer. Hoy uno le pregunta a las chicas, ¿cuándo fue tu primera menstruación? Y tienen que pensarlo, y empiezan a sacar cuentas si estaban en séptimo, en sexto. Para las que somos ya grandes, era un hito la primera menstruación. Entonces, uno debe, como adulto, como profesional de la salud, ir ayornándose a cómo funciona esto ahora para poder aportar algo. Si nos quedamos con lo que nosotros sentimos o vivimos hace 30 o 40 años atrás, es difícil aportar desde la mirada adulta. Y en las prácticas sexuales pasa esto, hay chicas de 12, 13 años que tienen contactos sexuales con alguien desconocido, con alguien en un boliche, con un compañero de trabajo, y no les significa la primera relación sexual, un compromiso, ni mucho menos. Entonces uno debe adaptarse, y si no tienen suficiente maduración psicológica como para sostener el uso de un buen método anticonceptivo y seguro, esto complica y cada vez hay embarazos de más temprana, separando lo que es violencia sexual, estoy hablando.
Sí, sí,
estoy hablando de los casos de violación.
No, estamos hablando de estas adolescentes y estos adolescentes que quedan embarazados, por ejemplo, en su primera vez, que decíamos tempranito hoy en el programa, que según datos de UNFPA, son 4 de cada 10 las madres adolescentes que quedan embarazadas en su primera vez. Sí. ¿Qué, me gustaría, Sandra, que nos cuentes qué te dicen las chicas y qué te dicen los chicos respecto a la educación sexual? ¿Qué es lo que dicen cuando se acercan a Casa Fusa?
Y uno chequea qué tipo de educación sexual recibieron o qué tipo de educación sexual tienen. Y en realidad, la mayoría que tienen algún conocimiento que sea de utilidad, porque el conocimiento tienen todos. Ahora, mitos también tienen todos, ¿sí? Es decir, una mujer con el DIU se embaraza igual, las pastillas se engordan, otros métodos no los conocen. En fin, mitos hay muchos, pero cuando se acercan y uno chequea, se da cuenta que la información que tienen a veces no es la correcta. Y además, bueno, la típica cuestión adolescente, a mí no me va a pasar, ¿no es cierto? Ando en moto muy ligero y con unas copitas de cerveza, unos tragos y no me va a pasar nada. Bueno, tampoco me voy a embarazar si no quiero. En la práctica pasa esta cosa adolescente, no, es normal, digamos, pero uno debe acompañar estos procesos. Y en las casas donde se habla esta temática, colabora mucho, las mamás muchas veces llevan a servicios de salud a sus hijas, a sus hijos, y ellas no pueden hablar de este tipo de temática, acompañan para que alguien hable, pero esto es una falencia educativa, digamos.
Decías...
Viaje de egresados. Antes de viaje de egresados, todos los colegios y todos los padres se ponen locos por lo que les va a pasar a los chicos en el viaje egresado respecto del alcohol y de la sexualidad. Y no es una cosa que uno pueda hacer algo una semana antes, es una construcción esto que el chico tiene que ir incorporando. Pero bueno, esta es nuestra realidad.
Que por suerte es posible cambiarla, digo, no es una realidad que esté dada, ¿no?
Y hay un esfuerzo
es imprescindible
enorme
cambiarla. Ahora, decías que en el programa de salud sexual y reproductiva, los chicos en las escuelas no dan cuenta en muchas de ellas que esto avance. ¿Qué pasa con la distribución en la ciudad de Buenos Aires? Específicamente, por ejemplo, en tu hospital, en el Argerich, hay una
distribución. La distribución de métodos anticonceptivos no tiene ningún inconveniente. Hubo solamente el año pasado, en la última etapa de la gestión anterior, que no hubo compra de insumos en general en el país, y hubo un retraso de pronto en esas licitaciones. Pero hoy en día está, los insumos están perfectamente. El tema es que a veces los profesionales de la salud en distintas partes del país también ponen barreras para la utilización o la entrega de esos métodos anticonceptivos.
Claro, si yo le tengo ahí hablamos...
Una mujer, por ejemplo, tenés que venir el segundo día del ciclo menstrual para colocarte un DIU, le estoy diciendo que nunca se lo voy a colocar porque no le va a coincidir el turno con segundo día de menstruación y demás. Entonces, eso es responsabilidad de nosotros, los profesionales de la salud, de ver qué estrategias necesitamos para cada lugar para poder ser efectivos con un método anticonceptivo. Las adolescentes que tienen sus bebés en las maternidades en todo el país están 2 días internadas. Se tienen que ir con un método anticonceptivo. No le podemos decir, vení el mes que viene, que te doy las pastillas o te doy... No, es ese momento, porque después no vuelven.
¿Y eso sucede?
Y se está intentando cambiar, pero bueno, tiene que haber cambios. No alcanza con tener el insumo, digamos. El insumo puede estar, el DIU puede estar, las pastillas pueden estar, los preservativos. El tema es sincronizar pautas que uno pueda decir, bueno, no se puede ir ningún adolescente de ninguna maternidad sin que tenga un asesoramiento anticonceptivo y sin que decida qué método utilizar y que se lo lleve.
Ahora, Sandra, Casa Fusa es un grupo de profesionales interdisciplinario que crea esta asociación civil y llevan adelante este proyecto que tiene honorarios muy bajos para los pacientes, en algunos casos no cobran.
Gratuito.
En algunos casos gratuitos. Este modelo, ¿es posible pensarlo así de pequeña escala a nivel estatal, dando una respuesta en todo el país? o es una...
Sí, sí, es posible.
Digo, pensando lo difícil...
En esa línea,
quiero decir, pensando...
El Ministerio trabaja en esa línea.
Pensando lo difícil que es para un adolescente ir a un hospital, donde seguramente el profesional o la profesional le van a decir, si viene acompañado por un adulto, el espacio es poco amigable, les da miedo... Se está trabajando en esa línea. Contanos un poco cuál es la mirada de ustedes de la posibilidad de trabajar a nivel nacional desde las políticas públicas en la creación de espacios que tengan alguna similitud con Casa Fusa, un espacio que sea en una posibilidad de escala manejable para un adolescente.
Sí. Mira, eso se está trabajando el doctor Juan Carlos Escobar, que está a cargo del Programa Nacional de Atención Integral de Adolescentes, y antes que él, el doctor Sigman, que lo precedió, en replicar modelos de atención en todo el país. De hecho, nuestro modelo de atención lo creamos en el Hospital Argerich y es el que se está replicando. Y primero diagnosticar la situación de cada provincia, ¿no? Esto que vos decís, la ley dice que cualquier adolescente en cualquier parte del país puede ir solo a una consulta. Bueno, esto hay que grabárselo a fuego a los adolescentes, a los profesionales, a los padres, para que realmente sea accesible, porque con la ley sola no alcanza. Y realmente si se pudiera replicar en todos los puntos del país que los adolescentes tengan un lugar amigable, sería genial. El Ministerio está trabajando mucho, hace muchos años en esta línea. No es tan fácil porque nuestro país es federal y de pronto te topás con provincias que no aceptan algunas cuestiones, como de la educación sexual integral, o bueno, algún lugar donde la iglesia tenga un poco más de peso, bueno, en fin, lo que ya sabemos, ¿no? pero hay una idea de avance y de hecho hay políticas públicas en esa línea. Lo que pasa es que los profesionales de la salud debemos también acompañar este proceso haciéndonos cargo de levantar esas barreras que existen.
Te agradecemos muchísimo, Sandra Vázquez, directora médica de Casa Fusa, fundadora de este grupo interdisciplinario tan interesante que viene trabajando desde hace mucho tiempo, aunque en el 2011 haya comprado la casa, hace mucho tiempo que ya en el Argerich ustedes venían pensando en este servicio de atención amigable, integral para adolescentes y jóvenes, que se basa en cuatro pilares: la autonomía, la confidencialidad, el secreto médico y la atención integral. Nosotros te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros, que nos hayas dado algunas pistas para seguir pensando y saber también lo que está sucediendo bien, aunque todavía no se note la baja en la tasa de fertilidad adolescente, saber que el camino...
Este es el camino,
Claro, porque durante tanto tiempo no estábamos en el camino. Haber logrado esto y que haya una continuidad en las políticas es muy importante y es muy destacable. Así que nosotros te agradecemos mucho. Vamos a dar la página de Casa Fusa, si te parece. Es casafusaadolescencia.org. Ahí tienen todas las propuestas. Recuerden, por supuesto, hay honorarios muy bajos, pero también la posibilidad de recibir consultas y tratamientos gratuitos.
Todas las consultas de asesoramiento anticonceptivo son gratuitas y nadie se deja de atender por no disponer de medios económicos.
Bueno, ahí está, dada la página, casafusaadolescencia.org. Sandra Vázquez, te agradecemos muchísimo por este contacto con,
gracias a ustedes,
con, muy con Radio Nacional. Y bueno, y nosotros vamos a dar la palabra a Daniel Santa Cruz, nuestro columnista de todas las semanas. Estamos 2017. Daniel, feliz año.
Hoy le toca a Singapur. Singapur, uno de los tigres asiáticos, que ha pasado de ser un país en desarrollo a convertirse en una economía industrial moderna en solo 40 años. Pero en ese mismo contexto de crecimiento y evolución, su sistema educativo lleva una década situándose como uno de los mejores del mundo en las clasificaciones internacionales. Obtuvo el segundo puesto en las pruebas PISA, en las últimas pruebas PISA, y en las del 2012 ya estaba entre los tres mejores. Además, el informe Pearson lo sitúa en el tercer puesto mundial como el tercer mejor sistema educativo del mundo. Desde 1997, además, ha desarrollado un programa llamado Escuelas que Piensan, Nación que Aprende, basado en personalizar la educación adaptándola a las necesidades y capacidades de cada alumno. ¿Cuáles son las claves para las cuales Singapur ha pasado a ser de los mejores sistemas educativos del mundo? Bueno, tenemos que remontarnos a su independencia, que fue allá en 1945, cuando se independizó de la corona británica, y cuando Singapur decidió afrontar la educación y la inversión en ese sector como un impulso imprescindible para la economía, Y ni siquiera en los años de crisis económica ha abandonado esa inversión en la economía. Ha mejorado el salario de los docentes, ha mejorado la infraestructura escolar. Permanentemente la inversión educativa ha sido nunca fue variable de ajuste en ningún momento de la economía de ese país. Esto lo posiciona como de los mejores países en el mundo, de los que más invierten también. El sistema educativo se basa en la meritocracia y la competitividad. Se busca obtener lo máximo de los alumnos. Es un sistema muy exigente y muy competitivo, donde prima la eficiencia frente a la equidad, organiza a los alumnos según su desempeño académico y promociona a aquellos que logran los mejores resultados. Son habituales en las aulas dar clasificaciones tipo ranking, lo cual les genera una satisfacción a aquellos que están entre los mejores lugares o los mejores alumnos, pero una frustración para los que obtienen los peores resultados. ¿Pero por qué esto es una gran presión y resulta un problema para los jóvenes en Singapur? Porque la presión de la propia sociedad y de la familia exige los mejores resultados para sus hijos. El objetivo del sistema educativo es que los alumnos aprendan, no memoricen. Atención con esto, que esto lo hace distinto a otros modelos como hemos visto aquí en Boca de Todos cuando hablamos de China, cuando hablamos de Corea del Sur. Aquí se focalizan en el aprendizaje y no en la memorización. Se apuesta a un aprendizaje flexible y diverso. El sistema educativo está en pleno proceso de evolución. El objetivo es ofrecer a que los estudiantes tengan diversas opciones que puedan elegir, digamos, para ir formando sus intereses. Las escuelas tienen mucha independencia. El currículum es común, pero el gobierno ha descentralizado la educación de manera progresiva para dar mayor libertad y autonomía a las escuelas. La antigua inspección educativa se ha sustituido por un modelo de excelencia que cada escuela establece de acuerdo a sus metas y sus objetivos. Cada 6 años se realiza una evaluación externa. Las evaluaciones están a la orden del día, son oficiales y definen el camino a seguir por cada alumno. Está muy personalizado. Los profesores son muy valorados y están muy bien preparados. La docencia en Singapur es una profesión con gran prestigio social. Se busca a los mejores para la carrera docente y los salarios que cobran son altos. En las escuelas los maestros cuentan con todos los recursos necesarios y se fomenta su colaboración y reflexión. Y se valoriza la decisión en la sociedad de que alguien decida profesionalmente ser profesor o ser docente. En todos los países que hemos visto hasta ahora, donde vemos que Finlandia, digamos, por ser Europa, Polonia, que ha mejorado muchísimo, hemos visto países asiáticos, en todos los países donde ha mejorado la educación, evidentemente la llave está siendo la descentralización de las decisiones hacia las escuelas, la formación y la valorización del rol docente. En Singapur también el bilingüismo es obligatorio. Una de las primeras medidas que puso en marcha el gobierno de Singapur tras la independencia de 1945 fue la inclusión del inglés desde la primaria como idioma obligatorio. En la educación, junto a la lengua materna, que en Singapur puede ser chino, malayo o tamil, se buscó que los alumnos salgan del colegio de la educación secundaria con mayor competitividad. Cerca del 70% de los estudiantes accede a la formación técnica o vocacional frente a la universitaria. Es decir, más allá de tener un alto ingreso a las carreras de grado de educación superior, los que no van a la universidad van mayoritariamente, 7 de cada 10, no se quedan con la educación secundaria. Al menos eligen una formación técnica terciaria que para incluirlos en el mercado formal de trabajo. Singapur es, sin duda, uno de los modelos educativos para mirar. No sé si para copiar, por la idiosincrasia que tienen los países asiáticos, que tienen esas sociedades, pero para mirar y observar los mejores técnicas, las mejores técnicas que ha dado los mejores resultados. Bueno, hasta aquí hemos hablado de Singapur en una columna más en Boca de Todos.
Haciendo escuela en Boca de Todos.